Obviamente en el espacio de el licenciado Francisco Barba, de quien estaremos escuchando momentáneamente. Dígame, joven.
¿Cómo estás, Marco? Buenos días. Fíjate, quisiera hacer una contribución acá a la comunidad para que se entere. Desde la creación de la lotería, desde el año 1985, ha contribuido fuertemente a la educación. En este caso, veamos el punto del año fiscal 222-223. Y hizo una contribución de más de 2 billones, con B, más de 2 billones. Entonces, cuando esta mañana tú estabas hablando referente a San José, que es el condado, es el condado de Santa Clara, a estos momentos él ha hecho una contribución en el condado de Santa Clara, que acá lo tenemos prácticamente, de 88.232.819 este año fiscal, que vendría a ser que desde el año 85 ha contribuido con 1.890.827.914. Estamos hablando, el condado que más billones ha recibido hasta el momento es el condado de Los Ángeles, con 10 billones y cantidades de cerca a 11 billones está.
O sea que es el dinero que ha recibido de la lotería, porque recuerde que nos vendieron, ¿verdad?, la lotería, diciendo que parte del dinero que se sacara de la lotería fuese a la escuela. O sea que usted en su investigación ha encontrado que sí, efectivamente, se está donando ese dinero.
Ese dinero se está donando, Marco, no solamente a las escuelas, a las universidades, institutos privados, ciertas cantidades de proyectos, dice colegios privados, universidad, counselors, oficina de community college, misceláneas educacionales. Si usted averigua y empieza a ver todo cómo hacen ellos el breakdown, cómo reparten el dinero, hay dinero. ¿Por qué me molesta esto, Marco? Porque yo vivo en el condado de Alameda County, y en el condado de Alameda County se hizo una ley hace cuestión de 4 años que la gente que tiene propiedades tiene que también contribuir a las escuelas para música, para ciertos eventos que ellos hacen, que nos quitan los impuestos. Entonces digo, ¿a dónde van los demás de dinero? Si la ciudad ya nos quita, la lotería aporta, entonces ¿a dónde va el resto del dinero? ¿A las arcas de quiénes? De los señores que están trabajando en las ciudades, porque ellos sí se aumentan el salario. Y que tienen buenos beneficios, también lo he averiguado. Claro. Una persona en Alameda County que trabaja para el condado recibe su promedio, su paquete de dinero y aportaciones, más de $250,000 al año.
Wow. Caballero, valiosa su información, muchísimas gracias. Cada que hablamos del hecho de que, bueno, en todas las ciudades de California prácticamente están tratando de figurarse. No, miento. En el Central Valley, en el Valle Central, ha aumentado el número de estudiantes en lugar de disminuir. Pero en prácticamente la costa, sí, efectivamente, muchas de las escuelas están, las mesas directivas educacionales quieren comenzar a cerrar escuelas. Y cada vez que hablamos sobre ello, se pregunta, ¿y qué pasó con la feria de la lotería? Y el caballero se ha tomado el tiempo para informarnos sobre el tema. Bueno, el licenciado Barba, damas y caballeros, está en la corte el día de hoy y como consecuencia vamos a escuchar lo que nos trajo la semana pasada. ¡Bienvenido! Le damos la bienvenida al licenciado. Me parece que sí comenzamos con esta musiquita y luego nos acercamos con el licenciado.
Sino todo el imperio. ¿Y cuál era todo el imperio? Nada más en términos generales. Se remontaba desde el Pacífico, desde China, India, los países del Medio Oriente, todos los países por los cuales están peleando hoy en día, en Israel, en Egipto, en Irán, todo eso lo habían conquistado los mongoles. Y todo eso lo administraban las mujeres. ¿Y por qué estamos hablando de las mujeres el día de hoy? Bueno, primero de cuentas vamos a hacer mención de que ese libro, un libro, Las Reinas Mongoles, The Mongol Queens, que habla y documenta todo eso que estamos mencionando en este momento. Ese libro, The Mongol Queens, autoriado por el autor Weatherford, lo vamos a sortear el día de hoy. Así de que si usted quiere apuntarse para leer ese libro y ver cómo las mujeres eran las que partían el queso y las que lograban que colaboraran todas las regiones del imperio en armonía económica, se les daba la libertad de expresión, se les daba la libertad de religión. Cada zona podía tener la religión que le diera la gana. No llegaban y decían, aquí todos van a ser cristianos o aquí todos van a ser musulmanes. No, pues cada quien tenga su religión, siempre y cuando estén produciendo algo útil para ustedes mismos y para el imperio, todo está bien. Entonces el imperio era para mantenerlos a ellos en línea, para tener una paz mongólica, y le resultó fabulosamente bien. Pasaron por generaciones y generaciones, y hoy en día líderes distinguidos, profesionistas, científicos distinguidos, llevan el apellido Khan, del original señor Chengis Khan. Pues bien, entonces, eso. En contraste a qué, y por qué estamos hablando de eso el día de hoy, porque toda esta semana ha estado saliendo en todos los medios de la prensa el hecho de que arriba de 140 mujeres están siendo asesinadas por sus seres queridos, por violencia doméstica. ¿Ok? Entonces, ¿qué también tenemos que mencionar el día de hoy? Que el proyecto 2025, que es el plan político del señor Donald Trump y sus asociados, relega a las mujeres una vez más a lo que era la relegación antigua bajo los griegos. Durante la época de Aristóteles, la época de Platón, las mujeres no tenían derecho a nada. No podían votar, no podían hacer decisiones, no podían, no propiedad, no voto, no nada. Todo lo que podían hacer era ser maquinitas para producir bebés. Y bajo el señor Aristóteles era un poquito peor todavía. En las propuestas de él, la mujer era una productora de bebés, no nada más con su esposo, pero si su esposo quería decir, te presto mi maquinita de bebés, a su compadre, a su amigo, a su vecino, también tenía la libertad de hacerlo en esa época. Entonces, estamos contrastando cómo se le trata a la mujer bajo la tradición griega y bajo la tradición mongólica. Pero ahora regresamos de nuevo al proyecto 2025, señor Donald Trump, en el cual dice que las mujeres tampoco van a tener ningún derecho, van a tener nada más la función de ser productoras, no pueden ser madres solteras, no pueden tener de eso ni el otro. Y recordamos que bajo la Constitución aquí en Estados Unidos, la mujer tampoco tenía el voto. ¿Por qué? Porque la Constitución estaba basada en los principios griegos, no en los mongoles. Entonces tenemos todos esos problemas y sí, ha bajado un poco el femicidio en las últimas dos décadas, pero en este último año de 23, comparado con el 22, subió la matanza de señoras y niñas por femicidio dentro de sus hogares del 49,000 a 51,000. Pero todo eso se queda así diminuto, pequeño, cuando nos brincamos a otro abuso de las señoras y las niñas. Cuando vamos al tráfico humano, el tráfico humano en el mundo cubre arriba de 27 millones de mujeres y niñas. Y de esas, 7 de cada 10 víctimas son mujeres y niñas. ¿Qué queremos decir con todo esto? De que estamos en una situación en la que tenemos que decidir para qué rumbo nos vamos. Respetar a las mujeres y apreciarlas por sus contribuciones históricas a la humanidad, o seguimos con la situación, la ideología griega de que son simplemente objetos, posesiones, propiedad de los hombres, con las cuales pueden hacer con ellas lo que les dé la gana, que es otra forma de esclavitud. Si tiene un hacendado, un ganadero, unas vacas y tienen bebés, tienen becerros, no son hijos de la vaca, no son para la familia de la vaca y el toro, son propiedad del ganadero y se acabó. Igual con los esclavos, si los esclavos tenían hijos, era un esclavo más para el ganadero, para el patrón de los esclavos, pero no era para que la familia se desarrollara para que estudiaran, pudieran viajar, pudieran hacer cualquier cosa que querían como familia. Entonces, la decisión que tenemos que hacer en estos momentos es decidir para qué rumbo nos queremos ir. ¿Queremos seguir tratando a las minorías como esclavos, a las mujeres como esclavos, y hacer la horrible matanza y abuso que está llevando a cabo de ellas, de las mujeres y las niñas, como se está llevando a cabo? Y todo eso implica decisiones hogareñas. Si usted tiene problemas domésticos en la familia, le hemos recordado que usted puede consultar a un terapista o una terapista, echarle con ustedes como lo hacía la abuela que le traían los problemas que estaban agarrados del chongo Pedro con Juana, y la abuela charlaba con los dos, los calmaba, los serenaba, les explicaba por qué realmente no había conflicto, por qué tenían que seguir colaborando juntos, y asunto resuelto. Ahora, el trabajo de la abuela lo hacen los terapistas, porque no hay muchas abuelitas alrededor. Entonces, son soluciones que usted debe de considerar en cualquier situación que usted vea venir cualquier conflicto doméstico, ¿ok? Con eso vamos a brincar rápidamente a la cuestión de inmigración. En cuestión de inmigración, tenemos ya el hecho de que todo el mundo está azorado qué vamos a hacer así es que Donald Trump logra hacer sus amenazas de deportar millones de gente. A primera de cuentas, mencionamos de nuevo que los únicos que estarían afectados serían las personas que acaban de arribar en los últimos 5 años, que son los que dejó entrar el señor Joe Biden. Y los otros, por razones económicas, serían los connacionales mexicanos, por razones estrictamente económicas. Porque es más barato deportar a un mexicano de aquí, del área de la Bahía, por $38 a Calexico, Mexicali, de lo que cuesta los $375 por volar a una persona a Centroamérica, o los $3,750 que cuesta mandar a alguien a India o a China. ¿Okay? Recordamos la historia memorable que tengo en mi existencia. La señora, amiga aquí de la familia, de la oficina, en su casa de apartamentos en Redwood City, dice, llegaron los de inmigración, llegó ICE, y me agarraron por los hombros y me dicen, ¿de dónde eres? Y les dije, yo soy de El Salvador. Me agarró y me aventó contra la pared y me dice, ¿dónde están los mexicanos? Dice, y no sé por qué estaba haciendo eso, doctor. Y le expliqué a la señora que era porque cuesta $38 sacar a un mexicano, 375 para sacar un salvadoreño. Entonces, eso lo estamos haciendo, cuál es la situación en cuestión de números. Ahora, en cuestiones específicas, si él decide sacar a Pedro o Juan, que están haciendo los lavaplatos, el chef de un restaurante, de repente ese restaurante se va a tener que cerrar. Si va y saca a los campesinos que están cosechando la fruta, los vegetales, entonces, de repente, los precios que el resto de la población tiene que pagar por eso sube dramáticamente. Lo mismo con las fábricas, las empacadoras de carne, todo eso. Así es que le estoy diciendo con eso que es muy improbable que él mate la gallina de los huevos de oro por cumplir con su amenaza. A toda la industria, la Cámara de Comercio Americana, ya están encima de él diciéndole cualquier cosa que hagas con cualquier inmigrante tiene un valor de dólares para la economía, porque ese trabajador está trabajando aquí por un salario bajísimo y está pagando impuestos, está pagando seguro social, y sin él no la vamos a hacer nosotros en la industria, ni la vas a hacer tú con el gobierno, porque no va a haber entradas económicas con impuestos y con seguro social. Hasta ahí, San se acabó. Pero de todas maneras, usted puede hacer un montón de cosas para minimizar el riesgo que tiene usted de que usted sea detenido o alguna persona indocumentada en su círculo de amistades o en su familia. Se le recomienda que no le abran a nadie. Si usted no está esperando a la tía Petra y le tocan la puerta, no abra. ¿Okay? Si usted les abre, ellos van a decir, ella me abrió, ella me dejó entrar. Entonces, cuando yo entré, llegué yo buscando a Pedro Pérez, pero me encontré con que había 10 más personas indocumentadas y me los llevé a todos. Pero si usted no les abre, él no tiene derecho a hacer eso. La otra es, se sugiere no firmar documentos si no tiene usted un abogado. Se le sugiere también la cuestión del internet, no seguir anunciando en Facebook, en chatbox, en WhatsApp y todos los demás medios de las redes sociales dónde está usted. Usted tiene la posibilidad en su teléfono de apagar la función de ubicación de dónde estoy. La necesita usted si quiere llamar un Uber, quiere llamar un Lyft, un taxi para que lo lleve de su casa, de su trabajo a la casa, pero usted puede apagar esa aplicación. Y si usted apaga esa aplicación, entonces ellos no saben dónde está ubicando, dónde está su teléfono. Lo mismo con la cuestión de Facebook. Si usted les pone ahí todo su historial, todo lo que hace en la semana, a dónde fue, a dónde, a qué fiestas fue, con quién se junta, cuáles son sus amigos, ellos están agarrando todo eso y lo están utilizando para ubicarlo a usted cuando ellos les dé la gana. Cuando una persona se pone a agarrar una licencia aquí en California, diciendo, soy indocumentado para hacer una licencia, dicen, ok, aquí está su licencia, y vamos a poner su nombre en la lista. Y ya hemos mencionado que el señor Jerry Brown, el gobernador en esa época, dijo, yo jamás le voy a dar esta información de esta lista a inmigración. Pero era una declaración un poco torpe, porque no se las tiene que dar. Es una información pública. Cualquier persona, incluyendo el Servicio de Migración, puede agarrar esa lista y ver todos los que ya se declararon que son indocumentados. Entonces, todo lo que tengo que hacer es ver sus teléfonos y ver dónde andan en este momento, y ahí voy y los agarro. Entonces, usted tiene que hacerles la vida un poquito menos fácil para que lo ubiquen a usted en dónde está. ¿Ok? Entonces, eso sí, hay infinidad de recomendaciones en toda la prensa hoy en día, dándole más y más ideas de cómo reducir su riesgo de exposición al Servicio de Inmigración. Por último, vamos a mencionar algo acerca de las visas U. Las visas U, como los DACAs, como lo de TPS, son remedios a largo plazo. Son remedios para que usted pueda estar aquí y hasta cierto punto va a poder trabajar aquí, pero no es un remedio que le va a llegar mañana. Es un remedio muy, muy a largo plazo. En el caso de las visas U, están ahorita retrasados arriba de 30 años. Si a usted lo asaltan en algún centro comercial hoy en día y somete una aplicación de visa U, se va a tardar arriba de 30 años para que le toque a usted su turno. ¿Por qué? Porque cada año se otorgan únicamente 10,000 visas por ley. Pero cada año están aplicando 50,000 personas. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que cada año hay 10,000 personas que se van felices a su casa con su tarjeta de residente. Pero la cola se hizo 4 años más larga porque se quedaron 40,000 personas sin poder agarrar visa U ese año. Y con ese incremento que ha sucedido desde que se creó la visa U, ahorita estamos arriba, más cerca de los 40 años de espera. Una vez más, ¿qué les estoy diciendo con eso? Que si tienen cualquier otro remedio mientras estén en la visa U, si esa chica pelirroja ciudadana americana le sigue haciendo ojitos y se la lleva muy bien con su familia y es muy hacendosa, muy inteligente, muy profesional, entonces usted debe pensar, sí tengo la visa U, pero ¿qué hago? ¿Me espero 40 años para que me llegue la residencia por la visa U? ¿O de una vez me caso con esta chica fabulosa que no me cae nada mal, más cada noche estoy pensando en ella? Entonces, de una vez, cásese. Si puede aplicar por sus hijos de mayores de 21 años, aplique. Si se puede ser ciudadano americano, hágase. Si puede aplicar por cualquier forma, vaya con su abogado y hágalo. Entonces, se le recomienda. La otra cosa es esta, la cuestión de los permisos de trabajo con la visa U. Hay dos etapas en las que le dan permiso de trabajo. La primera, cuando le dicen que su caso tiene mérito, le dicen ellos bona fides. Cuando le dan ese permiso de trabajo, simplemente tiene permiso de trabajo, permiso de estar aquí. Pero más adelante, cuando allá le llega su turno, allá de los muchos, muchos años, le llega su turno y le aprueban a sus formularios I-918 y el I-192, los cuales dicen, ahora sí de veras le aprobamos toda su situación y ahora le vamos a dar otro permiso de trabajo. Es en esa segunda etapa en la cual usted empieza a contar 3 años. y tiene que documentar que ha estado aquí esos 3 años, que no se salió, que no fue fuera de Estados Unidos. Entonces tiene que estar juntando todos los recibos de renta, luz, teléfono, que tenga su nombre y la fecha, para presentarlos cuando le digan, muéstrame que has estado aquí, aquí está mi evidencia. Y entonces, al final de esos 3 años, el evento más importante del proceso de la visa U llega a cabo. Y eso es que al final de los 3 años se abre una ventana de oportunidad de 12 meses. Tiene usted 12 meses únicamente para meter su aplicación de ajuste de estadía. ¿Qué pasa si no mete usted su aplicación en esos 12 meses? Muy probablemente lleve el riesgo de que tenga que ponerse al fin de la cola y esperar otros 40 años y más. Entonces, ¿qué le estamos recomendando con esto? Lo de siempre. Que no se base usted en lo que escucha en la radio, la televisión, ni con nadie. Y vaya usted directamente con su abogado de inmigración. Una, tenga mucha paciencia con la espera de la visa U. Segunda, busque remedios alternativos más rápidos que pueda ejercer. Y colabore con su abogado para que él o ella esté ayudándole a usted a marcar esos 3 años y estar listos a meter su aplicación de ajuste de estadía en los 12 meses que le dan al final de esos 3 años. Lo mismo de siempre, esté en contacto directo y colaboración con sus respectivos abogados, porque ellos o ellas son los que le van a ayudar a través de este proceso o a pasar los próximos 4 años de régimen del señor Donald Trump. Con eso, don Marcos, podemos abrir las líneas con el poco tiempo que nos queda aquí en los estudios de KIQI al siguiente teléfono, hecho en California, es 415-552-2938.
Perfectamente bien dicho, y damas y caballeros, ya sábanas para qué cobijas, aquí estamos listos para tomar sus llamadas telefónicas, pero antes de nada, quiero darles un teléfono de mucha importancia, como decía Howard Stern, 408-971-2333. Ese es el teléfono del licenciado Barba. Usted le puede llamar directamente, hacer una cita, ponerse trucha, como dicen, con la carrucha, 408-971-2333. Es el teléfono que usted le puede llamar directamente a él. Y le menciona que lo escuchó en Hecho en California. Buenos días, ¿con quién hablamos? Hello.
Mi nombre es María.
Bienvenida al programa, ¿cómo se encuentra?
Bien, bien, gracias.
A ver, platíqueme.
Mire, licenciado, mire, mi esposo acaba de meter los papeles en migración. Ya le mandaron una carta donde le dicen que ya recibieron los papeles. Toda esa información, pues. Entonces, la pregunta es, nosotros teníamos planeado ir en enero a Texas, pero ¿cree que sea recomendable que mi esposo vayamos en avión?
¿Qué tipo de caso sometieron?
Es por lo de mi hijo, que ya tiene, mis hijos ya tienen más de 21 años.
Okay, su esposo y usted habían entrado con inspección, con pasaporte, la última vez que entraron a Estados Unidos.
No entramos como todos.
Okay, entonces quiere decir, me imagino que usted y su esposo o cualquiera de los dos tiene madre o padre que son residentes legales o ciudadanos americanos, ¿correcto?
Sí, yo soy ciudadana.
Su esposo es el que está arreglando y está arreglando porque usted es ciudadana americana. Perfecto. Sí. Entonces él está aplicando para un remedio de I-601A para aplicar por usted. Ya le van a aprobar eso rapidísimamente, pero luego se van a tardar bastante tiempo en aprobar el perdón de Obama, que es el I-601A, para que salga él a Ciudad Juárez por 3 días y regrese como residente legal. No le puedo yo recomendar que viaje por la situación que ahorita está, la situación que arde. Bien, pues, en cuestión de practicabilidades, sí pudiera montarse al avión si es que lo aceptan. Si trae alguna identidad de gobierno, lo van a aceptar para que aborde el avión y vaya y regrese. Pero si va a estar viajando, todos los aeropuertos aquí en la área de la bahía son internacionales. ¿Qué quiere decir que son internacionales? Que tienen gente de ICE y de aduana. Entonces, si algún se le ocurre preguntarle a él, ven para acá, muéstrame tu identidad, muéstrame cómo estás aquí en Estados Unidos. Así a ellos les diera la gana, a pesar de que tenga la aplicación sometida, ellos pueden agarrarlo y tratar de deportarlo. La razón por la cual digo que en practicalidad no es probable que suceda, pero sí es posible, es porque ellos normalmente, hasta que no llegue Donald Trump y establezca otra práctica, le preguntan, ¿tienes familia aquí? Sí. ¿Ya me dieron una aplicación por ti? Sí. Ok, entonces vete, voy a buscar a otro. Pero no le puedo garantizar que eso hagan con el caso de su esposo. Así que si no tiene que no vaya. Si quiere ir, esos son los límites del riesgo. ¿Ok? Y ese es el mensaje que nos aproximamos de usted para decirle a todo el mundo que quiere viajar aquí en la época de Thanksgiving y en la época de Navidad y el Año Nuevo. Recuérdense que si estamos aquí ilegales, estamos aquí como si estuviéramos de trampa en el cine. Podemos estar allí en la oscuridad viendo la película muy a gustos, pero el momento que nos dé la gana de decir, podemos salir a la tienda de frente del cine para comprar una torta y unos refrescos, el boletero va a decir, ¿y tú cómo estabas aquí en el cine en primer lugar? ¿Tenías derecho a estar aquí o no? Entonces, si no tenías derecho, no te voy a dejar reentrar aquí, te voy a sacar. Esa es la actitud que tenemos que tener, de que estamos aquí todavía sin ninguna protección, estamos sin boleto. Entonces, si no tenemos que arriesgar una situación, mejor no arriesgarla.
Mejor no arriesgarlo, damas y caballeros. Recuerden, por favorcito, que este fue un programa pregrabado de la semana pasada y pendiente se quedó un libro que les vamos a regalar la próxima semana, el miércoles, damas y caballeros, cortesía del licenciado Francisco Barba. Es muy importante que le dé el teléfono yo a donde usted le puede llamar a él para una cita. Él es uno de los mejores abogados en el norte de California en lo que va de inmigración. 408-971-2333. El licenciado Barba, 408-971-2333. Cuando le llame, me lo saluda y dígale que lo escuchó, obviamente, en Hecho en California. Bueno, pues nos vamos inmediatamente por otro lado. Isabelita nos va a salvar.
Claro, tenemos a Isabela Lores Chávez. Marcos, ella es Associate Curator for the Fine Arts Museum de San Francisco, lo cual incluye el D. Young y el Legion of Honor, dos de tus favoritos. Isabela, ¿cómo estás? Buenos días.
Gracias por la oportunidad de hablar con ustedes hoy.
Gracias por acompañarnos. Curator, la palabra curator, ¿por qué no nos explicas qué es un curator?
Sí, claro, pues en español a veces decimos curadora. Uh-huh. Y de verdad la responsabilidad de una curadora, un curador, es informar al público sobre una colección de obras de arte a través de las decisiones que tomamos, quiere decir qué obras incluimos en nuestras salas, pero también a través del conocimiento que compartimos a través de nuestros afiches, o sea, todos los materiales que les ofrecemos al público, donde pueden aprender acerca de los detalles de cada obra de arte individual.
Mm. Y nos encanta, ¿no?, dar información acerca de actividades que pueden ser para toda la familia, especialmente cuando son gratuitas. Y tengo entendido que durante esta época navideña hay actividades gratuitos, una vez más, para todas las familias en los museos de San Francisco. Una vez más, incluyen el Legion of Honor y el The Young Museum. ¿Por qué no nos cuentas de qué se trata, Isabela?
Claro, pues todos los sábados entrada al museo es gratuita para residentes de la área de la Bahía, cada sábado. Entonces los invitamos a venir con toda la familia los sábados para entrar gratuitamente. Y especialmente este sábado, el 7 de diciembre, tendremos un programa muy especial. Es el segundo programa en una serie que estamos haciendo en español, que se llama Arte en Español. Y es una colaboración que lancé yo con una colega que es mexicana, yo soy colombiana, aquí mismo en el museo. Yo soy curadora, ella es restauradora de textiles, y hacemos un programa este sábado a las 11 de la mañana y a la 1 y media de nuevo, adentro de las salas del museo, donde hablamos sobre las obras, tres obras de arte relacionadas con imágenes de la Virgen y el Niño Jesús durante el Renacimiento, como para celebrar la época navideña.
Wow, qué bueno, ¿no? Y esto es en español, como dices, es exclusivamente para personas que hablan español, me imagino.
Exactamente. La idea, lo que anhelamos hacer es acercar a los latinos de esta región a la historia del arte, considerando que tenemos museos con colecciones increíbles aquí mismo en San Francisco, y también tenemos en mente que se puede participar en estos programas sin requerir conocimiento previo, o sea, pueden venir a aprender acerca de estas obras sin tener que haber estudiado el Renacimiento anteriormente, solamente para disfrutar y aprender con nosotros.
Y esto es para hablar acerca de los artistas europeos, ¿no? Que es la representación de la Virgen María y el Niño Jesús. Y esto es durante el Renacimiento, el Renaissance.
Exacto, es la época en Europa entre el siglo XV y el siglo XVI, cuando hubo un florecimiento de las artes. Y en este momento la devoción a la Virgen María y el Niño Jesús tenía un papel muy especial dentro de la sociedad europea y especialmente italiana.
Qué bueno. Y esto es el día de mañana. ¿Qué más? ¿Qué más actividades vamos a ver a través del mes de diciembre, Isabela?
Pues también lo que tenemos ahora, porque estamos celebrando el centenario del Legion of Honor, acabamos de celebrarlo el 11 de noviembre, estamos ofreciendo un nuevo audio guía que pueden usar gratuitamente dentro del museo. Y lo estamos ofreciendo no solamente en inglés, pero también en español y en mandarín.
Y esto es completamente gratis, como acabamos de mencionar. ¿Y cuándo es exactamente que es gratis? Creo que dijiste los sábados, ¿verdad?
Cada sábado es gratuito. Este sábado, el 7 de diciembre, es que vamos a hacer el programa en español. Y después, en el 2025, habrán más programas en español como parte de esta serie de arte en español. Tendremos uno en febrero y otro en mayo. Todavía estamos averiguando precisamente cuándo, pero tendremos más promoción cuando tengamos esas fechas. Pero va a ser una serie, o sea que regularmente tendremos estos programas en español para el público y serán totalmente gratuitos.
Y como dijimos, uno es en el Legion of Honor, el otro es el The Young Museum, que están los dos básicamente dentro del Parque Golden Gate, más o menos, ¿verdad?
No, de hecho el The Young sí queda dentro del Parque Golden Gate. El Legion queda en Lincoln Park, en otro parque cercano.
Otro parque cercano. Y también hay tours, ¿verdad? Uno puede tomar un tour de estos museos.
Exactamente. Cada día hay tours que los dan los docents, que son voluntarios. Uh-huh. Entonces, cada día pueden hacer tours de no solo de la colección, sino que también de las exposiciones especiales que tenemos. Ahorita en el Legion tenemos una exposición dedicada a las obras de Mary Cassatt, que fue la única artista americana que formó parte del grupo de los impresionistas en París. Y en el The Young tenemos una exposición acerca de una pintora polaca que se llama Tamara de Lempicka, que fue una de las personas que se movía en los círculos vanguardistas en Europa, sobre todo en París.
Qué interesante. ¿Qué más nos puedes decir? Y otra cosa, ¿cuáles son las horas? Creo que dijiste mañana a las 11 y por lo general esa es la hora los sábados.
El sábado,
perdón, ya quiero que sea sábado. Claro. Los sábados, por lo general, es a las 11.
Sí, el programa en español es a las 11 y de nuevo a la 1:30. Y también este sábado, pues, tenemos un programa especial. Antes del programa en español, a las 10 de la mañana, tendremos un concierto de villancicos en la corte del Museo Legion of Honor.
Ay, qué bonito.
Con una cantante mexicana basada aquí en San Francisco.
Qué bonito. ¿Algo más que nos quieras decir, por favor? Dile a las familias que nos están escuchando que por favor se acerquen a estos museos.
Pues les puedo decir que para mí es un lugar muy especial. Yo no crecí visitando museos cuando estaba chiquita, pero me encantan los museos ahora y me encantaría poder compartir con más latinos las obras que tenemos aquí, porque son colecciones muy especiales que no tienen todo el mundo y somos muy afortunados de tenerlas aquí.
Muy afortunados. Isabela Lores Chávez, un placer. Muchísimas gracias por acompañarnos y traernos toda esta información para nuestro público y ojalá asistan. Que tengas un bonito día, Isabela. Gracias.
Gracias.
Bye, bye. Si usted lo puede chocar,
nosotros se lo podemos arreglar. Avenue Body Shop 333 en la calle South Van Ness en San Francisco. Noé y Olga Flores dicen, maneje con cuidado, pero accidentes ocurren a diario. Si usted lo puede chocar, Avenue Body Shop se lo puede arreglar. Avenue Body Shop, where professionalism prevails. 333 South Van Ness Avenue. Llame hoy mismo, 415-864-4417. Avenue Body Shop.
Lo puede chocar. Nosotros se lo podemos arreglar.
Avenue Body Shop.
Usted no puede chocar. Nosotros se lo podemos arreglar.
Bueno, pues, damas y caballeros, esto del perdón, ¿verdad? Aparentemente es el tema del día, el tema internacional. Aparentemente el señor Calderón hablaba, criticaba sobre el perdón que está pidiéndole, que el, la, o sea, que la carta que le envió el señor López Obrador a España para solicitar que pidieran perdón por las atrocidades que cometieron en este continente. Bueno, aparentemente Calderón está criticando ello. El caso es que fue tema de Sheinbaum hoy por la mañana en la mañanera. A ver, escuchemos parte de lo que se dijo.
Esto por exigir pues una respuesta a la petición de perdón por parte del rey de España por los abusos y atropellos cometidos durante la conquista y el periodo colonial. Salió nuevamente este tema.
¿Ustedes creen que Calderón pida algún día perdón por la guerra contra el narco?
Claro que no.
O ¿cómo se llama? El que está allá preso en Estados Unidos.
Genaro García.
O García Luna. ¿Ustedes creen que él pida perdón al pueblo de México algún día? Es que hay mucha soberbia. Y nosotros estamos pidiendo, y lo vamos a insistir, ¿eh? El próximo año son 700 años de la fundación de Tenochtitlan, ¿sí, no? 1325. Y lo vamos a conmemorar. El perdón engrandece a los pueblos y a los gobiernos y fortalece las relaciones. Han pedido perdón. Ahora recientemente otra vez Biden hizo un perdón, del presidente Biden. Engrandece, reconoce que hubo atrocidades, reconoce que hubo violaciones terribles a los pueblos originarios.
Y obviamente la presidenta no se está refiriendo al perdón de su hijo, de Biden, sino que un perdón que había hecho antes de ello, pidiendo perdón de parte de los Estados Unidos, que lo perdonaran precisamente algunas de los pueblos originarios por las atrocidades que se cometieron, ¿okay?
Eso no empobrece a un pueblo, o estar instalado en el pasado, no. Reconocer te permite ver al futuro. Si uno no reconoce las atrocidades del pasado que cometieron otros, ¿cómo se perdona? ¿Cómo se construye una nueva historia? Entonces, no estoy de acuerdo con Calderón, afortunadamente. Y él debería pensar en pedir perdón por las atrocidades de la guerra contra el narco. A lo mejor y él resuelve muchos problemas, hasta de él mismo.
Gracias, presidenta.
Y vamos a seguir insistiendo en el perdón a España. Y también que quede claro, porque es importante, eso no quiere decir que estén rotas las relaciones diplomáticas o que... No, México y España, pueblos y naciones, tienen una gran relación. Pero nosotros vamos a seguir insistiendo en ello, porque además, en su momento, lo escribí hace poco porque todavía no cierro la posibilidad de escribir el libro sobre la transición histórica. Ahí en mis ratitos libres sigo escribiendo que hicimos juntos el presidente López Obrador y su servidora por todo el país. Y ahí estaba escribiendo una conversación que tuve con él en algún momento de esa gira, donde él me dijo que le comenté que no iba a invitar al rey de España a la toma de protesta, y él me dijo: no necesitas hacerlo. Puedes decir, pues eso fue un asunto de López Obrador y ahora entramos a una buena nueva relación. Y yo entonces le dije, es que lo que hizo, primero el no haber contestado la carta. Primero, estoy de acuerdo con que se pida la disculpa. Segundo, el no haber contestado aquella carta que le envió de manera bilateral, que después difundió él, que era una carta muy bien escrita, y además abriendo esta posibilidad de que se hiciera de manera conjunta. No se contesta, y no solo no se contesta, sino que se filtra una parte de la carta, y después el entonces canciller de España habla de una manera muy ofensiva sobre la carta, y después se desata una campaña contra el presidente López Obrador en España. Entonces, no es una ofensa solo al que entonces era presidente, que ya por solo hecho de ser presidente requería la atención de una respuesta bilateral, sino era una ofensa al pueblo de México.
Atención beneficiarios de Medicare. El periodo anual de inscripción inicia en octubre 15 y termina en diciembre 7. Si necesita hacer cambios, buscar un nuevo plan, saber el costo de sus medicamentos y más información, soy Astrid Acero López, su agente de Medicare. El número a llamar, 1-800-480-5152. Hago Medicare fácil para usted.
Hecho en California, les deseo una feliz Navidad.
El licenciado de Inmigración, Francisco Barba, él les desea una feliz Navidad y un próspero año nuevo.
Porque llegó Navidad, de amor es nuestro mensaje.
Amor es el mensaje, damas y caballeros. Pues sí, efectivamente, es el mensaje que siempre nos trae nuestro amigo, el señor David Huete, licenciado, damas y caballeros. Él les va a explicar qué servicios presta la comunidad y usted lo que tiene que hacer es ya sea llamar y hacerle una pregunta a este estudio en donde estamos, o si no, llamarle un poquito más tarde directamente a él. Caballero, bienvenido. ¡Aló, David Huete!
Hola, ¿me oye?
Te escucho ahora claramente, como si estuvieras aquí.
¿Cómo estamos,
Marcos? Aquí estamos de película, gracias a Dios, y pues decíamos, ¿verdad?, que siempre tú nos traes muy buena información.
Gracias, disculpa que el teléfono no suena muy bien, ¿eh? Me tenías aquí bailando con esa musiquita.
Gracias. I'm saying. No, you sound good.
Gracias. Y como dices, todo con amor, ya sabes, todo con amor. Es la época de Navidad, todo con amor. Mira, hoy tuve un cliente, me habló ayer y hoy también, desgraciadamente, tuvo un accidente muy pesado. Perdió su brazo en el trabajo. Y me dice, David, ¿qué voy a hacer? No tengo trabajo, no tengo dinero, ni tengo mi renta, mi familia, mis niños. Esa es la peor posición que uno puede tener sin saber lo que va a pasar. Pero recordé a este caballero, como le recuerdo a ustedes, aunque le paguen cash, aunque usted no sea documentado, aunque no tenga papeles, si usted se lesionó trabajando, la aseguranza de la empresa le cubre todos sus gastos y le paga el 66% de su ingreso en bruto. Quiere decir que cada vez casi igualito. Pero como eso puede tomar tiempo y si usted no está seguro si su empresa reportó o no, lo más rápido que puede ser es reportarlo con el EDD. Y me cuenta mucha gente, David, pero yo no puedo ir al EDD a pedir el desempleo, no tengo papeles. Y eso está muy correcto, pero aunque no tenga papeles, puedes pedir el dinero de incapacidad, el disability. Es muy diferente. ¿Por qué? Porque el gobierno de California reconoce que ustedes, aunque no tengan papel, estamos trabajando con números ITIN, números prestados, como sea, y cada quincena su empresa por años te está quitando poco dinero, cada quincena, y se aparta con California al State Disability Insurance, la aseguranza del estado para la ocasión que si uno se lesiona, se paga California mientras que peleamos con el seguro. O sea, hay muchas opciones, muchos remedios, pero cuando uno sabe, pues no sabe.
Perfectamente bien, y damas y caballeros, el teléfono aquí es 415-552-2938, y usted sabe que cualquier pregunta legal, el caballero se la puede contestar. Si no se la puede contestar, le va a referir a alguien que la pueda hacer, pero principalmente el teléfono del licenciado David Huete, damas y caballeros, es 510-459-8340, 510-459-8340. Qué terrible este caso, maestro, que imagínate en un accidente trabajando, pierda uno, una cosa es un dedito, una cosa es dos dedos, la mano, pero el brazo,
eso cambia la vida. Y mira, te voy a decir una cosa, cuando uno tiene un caso que te va a cambiar la vida, de que nunca vas a poder trabajar para nada. Un caso extremadamente importante y son muy raros, casi muy pocos casos llegan a este nivel, pero uno debe convencer a la corte, porque el seguro nunca quiere pagar, de que el seguro va a tener que pagar su ingreso de por vida. Que te imaginas, el caballero tiene 30 y pico años, son millones por toda su vida, no solo su ingreso, pero doctor de por vida, el brazo prostético de por vida. O sea, es un pleito muy grande. El seguro prefiere, si no tiene abogado, le va a ofrecer 100 mil para que se vaya, ¿te imaginas? No. Tenemos que pelear para que le paguen de por vida. Son casos que llegan a un nivel muy diferente que el famoso carpal tunnel, que el moretón, que la espada. Es un caso muy grave.
También había el caso de un muchacho también joven, como de esa edad, que yo llegué a conocer, que quedó en silla de rueda prácticamente el resto de su vida, y a él hasta inclusive le dieron vivienda, todo, ¿verdad? Pero ¿qué? Y él hablaba quizás de volver algún día con su familia a Honduras, porque aquí estaba solo. ¿Qué pasa si una persona decide regresar a su país natal? ¿Pierde los beneficios?
Sí y no, porque puedes venderlos. Mira, nunca se le dice al seguro, o sea, yo al seguro no les digo, mi cliente no tiene papeles, porque no deben que ceder, y se va a ir a México porque me descuentan la mitad. Lo que les digo es que en lugar de que ellos estén gastando, por ejemplo, tengo un cliente también en silla de rueda, que el seguro está gastando 50 mil al mes, medio millón al año. Yeah. Ahora, la esposa sabe que, Dios no quiera, si su esposo se muere, los beneficios paran, la prohibida. O sea, mucha gente prefiere vender el caso para que le paguen millones ahorita, se pone una cuenta de banco y tiene dinero para si acaso algo pasa, la familia tiene dinero, ¿no? Uh-huh. Pero mucha gente sí se va a Honduras, a Guatemala, a México, y por una fracción de lo que aquí cobra el hospital, doctor, se encuentran un remedio más barato, ¿no? Uh-huh. Pero el chiste es que el seguro les pague suficiente, sea millones. Porque una persona en silla de ruedas que nunca va a trabajar, depende de su edad, si tiene 75 años, pues no vale mucho, ¿verdad?
Cuando
si
hablas
tiene 30 años, vale muchísimo.
Cuando hablas de vender tu caso, ¿qué quieres decir? ¿Cerrar el caso, básicamente?
El caso, exacto. Uh-huh. Así el seguro se lava las manos, ya no paga por el doctor, por su ingreso, por nada. Pero lo que pasa es que personas de aseguranzas que saben matemáticas mejor que los abogados calculan lo que la aseguranza tiene que presumir, y la corte nos dice también lo que la vida se presume que uno va a vivir. O sea, si yo tengo 30 años, me pagan mucho más que si tengo 80 años, ¿correcto? Uh-huh, porque uh-huh. a los 80 años tengo pocos años. Uh-huh. A los 30 tengo una vida entera. Uh-huh. O sea, ahí ellos calculan lo que va a sobrar de pagar y luego dicen, ok, pues nos sobran millones si se queda vivo por 80 años y luego te lo descuentan, como si ganas la lotería, ¿verdad? La lotería, si uno gana lotería, te dan todo mensualmente o la mitad ahorita, ¿no? O sea, es igualito, uno puede pedir la mitad ahorita de lo que el seguro va a gastar en él por toda su vida.
Wow. Y licenciado, si le van a pagar el salario, un porcentaje del salario por el resto o por mucho tiempo, ¿cómo lo figuran? O sea, ¿conforme la inflación va subiendo o cómo es que figuran ese porcentaje?
Así es, hermano, y se lo dejamos a las manos, no solo de las cortes, pero de los que saben más, que son los ajustadores de annuities, aseguranzas de vida, porque lo que pasa es que muchas veces se pone a tener una aseguranza de vida. Si le mandan millones, le dan la mitad ahorita, para decir, y o la demás cada mes, porque la corte no va a aprobar de que le demos a una persona millones, se vaya a México y que el cartel se lo quite. Tú sabes, en otro país no tienes control. O sea, muchas veces mejor darle un porcentaje ahorita para que tenga dinero para comprar casa o lo que sea, y el otro dinero se quede en la cuenta en los Estados Unidos que se le paga cada mes, no importa si esté en China o en México. Pero cada mes le paga. Y ahí, si la persona, Dios no quiera, llega a fallecer, aunque sea el dinero continúa, porque ya se lo sacaron de las manos del seguro de Workers' Comp y lo pusieron en una cuenta más a su control de la esposa o el esposo, como sea. O sea, uno nunca sabe cuándo va a vivir o morir una persona. Yo tengo un cliente en una coma ya por 4 o 5 años. Pero si la persona muere, el caso muere con la persona. Y a mucha gente se le olvida eso. Y se ponen tercos, no, yo no quiero vender el caso. Pero luego algo pasa y algo no deja ni un centavo a la familia o a la esposa, que sin trabajo, ¿te imaginas?
Wow. Yeah. ¿Y cómo se trata de zafar la compañía de seguro? O sea, cuando hay un incidente así tan fuerte como él, ¿lo que ellos tratan de hacer es disminuir el costo?
Oh, sí, hermano, no veas cómo roban. Yo he visto a gente que vino conmigo ya que le cerraron el caso, no puede decir nada, pero lo mandaron hasta con el QMI de ellos, le dieron el 69% de incapacidad, que solo son como 70,000. Si hubiese llegado al 70 para arriba, fuera de por vida, pero no le dijeron, no peleó, no logró abogado, y él quedó con 2 pies malos y nunca va a poder caminar. ¿Te imaginas? A gente le roban aquí, hermano, y más a nuestra gente. Si uno está negociando con aseguranza, sea accidente civil, accidente criminal, accidente de workers' comp, si usted está negociando con otro abogado, otra aseguranza, sin abogado, les van a tomar a ventaja. Es la vida, tú ya sabes.
Wow, pues damas y caballeros, atención, ¿verdad? La lección del día de hoy es de que lo primero que tiene que hacer es llamarle a un abogado y obviamente le pedimos que le llame a precisamente el licenciado Huete.
Claro que sí, y todo lo que tiene que hacer es llamarlo a su teléfono privado. Él tiene su celular con él todo el tiempo, día y noche. El número de teléfono es el 510-459-8340. Tenemos unos minutos más con el abogado. Si usted tiene una pregunta, puede marcarnos y entrar en línea inmediatamente al 415-552-2938. 415-552-2938. Algunos consejos, porque vienen las fiestas navideñas. Yo no sé si durante las fiestas navideñas aumenta el peligro para los trabajadores, quizás hay menos trabajadores. ¿Qué nos puede decir?
No solo aumenta el peligro, pero les recuerdo que en las épocas de festividades muchas veces no estamos pensando bien y se nos olvida que nos van a estar persiguiendo, te van a estar vigilando. Si usted tiene un caso mayor, ¿okay? Lo más grande del caso, lo más que checan tu Facebook, tu social media, te persiguen. Ahora, un caso pequeño ni les importa. Pero yo siempre digo, el consejo mejor que puedo dar a todos, usted que tenga otro abogado o no, es siempre, siempre, siempre hablar con la verdad. Porque con la inteligencia artificial, ¿tú no crees que van a poder juntar si tuviste otro caso con otro nombre en otra empresa? Ellos averiguan todo. O sea, siempre es bueno hablar con la verdad y dejarlo a las manos de los doctores y los abogados y Dios.
Y obviamente alguno de los problemas que tenemos es de que una persona puede decir que no puede hacer algo y luego se pone a bailar o se pone a levantar un montón de cosas.
Se va al gimnasio a levantar pesas,
y muestra todo y muestra sus músculos yara, y ahí es un problema.
Como el RFK, lo ves, a 70 años, tiene más músculos que yo, hermano, ¿lo viste?
Yes.
No, nunca me tocó ver a este hombre.
A los 70 años. Yo quiero ir al gimnasio para cuando llegue a los 70 años, esté fuerte también. Me da esperanza.
O sea que él se publicó algunas fotos en su cuerpo así, ¿o qué?
Sí, parece. Porque va a ser el que lo pusieron como en control de la salud, ¿no?
Imagínate.
Ya sabemos, Marcos, aquí en Estados Unidos, mi esposa tiene una aplicación, porque hay una aplicación que tú puedes ver si la comida aquí fuera probada en Europa o no, porque en Europa hay productos que no dejan vender, partes que dan azúcar a nuestros niños en los cereales que no dejan vender. O sea, lo que tenemos que hacer es empezar con el gobierno, que da mucha comida a mucha gente, más gente pobre, tú sabes que no es bueno alimento para nosotros. O sea, si tú comparas lo que hacen en Europa con aquí, ahí es mucho más difícil vender el Twinkie.
Perfecto, y damas y caballeros, el teléfono aquí en el estudio 415-552-2938. Si usted tiene una pregunta para el licenciado David Huete, este es el momento, ya que tenemos líneas abiertas al 415-552-2938. ¿Algún otro caso que nos traiga, señor David?
Tengo varios, y los más interesantes, Marcos, son los que empiezan con puro workers' comp y luego se descubre que hay otros casos. Por ejemplo, muchas empresas hacen el error de, durante un caso de workers' comp, hacen algo ilegal, sea que lo están despidiendo, hostigando, discriminando, y eso abre puertas para otros casos laborales. Tenía mucha gente, aunque no hay culpa en el mundo del trabajador, si encontramos culpa de otro que no fuera la empresa, entonces tienes otro caso civil con el que fue culpable. O sea, muchas veces en workers' comp empezamos a averiguar muchas cosas y enteramos de que por años no le pagaron bien. O sea, nunca se sabe lo que vamos a encontrar. Pero el caso más difícil es el que usted no levanta la mano y cierre sin abogado. Cuando nos hablan, ya no es muy tarde. No dejen que el seguro les cierre el caso y los manden con un evaluador que ellos escogen y te arruinan el caso. Levanten la mano, la consulta es gratis. No pagan ni un centavo si no ganamos.
Claro, y damas y caballeros, el teléfono, por favor, apúntelo, ya que nos vamos a ir a una pregunta, y obviamente no quiero irme sin dar el teléfono dos veces, 510-459-8340, le llama directamente a el licenciado David Huete, 510-459-8340, vamos con esta llamada luego, buenos días, tenemos poco tiempo, dígame.
Hola, buenos días, señor Marcos.
Es posible que le tengamos que contestar su pregunta fuera del aire, pero a ver, aviéntesela.
Okay, mire, mi pregunta es para el abogado. Yo me dio un derrame cerebral y entonces yo estaba